Estamos empezando, no te preocupes. Para mí es muy importante escucharlos, pues porque a veces uno simplemente está como pendiente del proceso, con algunos más que otros, con algunos me hablo más que otros, pero siempre es chévere pues ver qué queda, porque tampoco a veces uno no sabe. Y son cosas tan íntimas muchas veces, pues que no hay manera de enterarse, y es bueno saber qué queda del proceso, no importa tanto quiénes o cuántos, sino qué tanto de él va quedando en los que quedan, qué tanto de él va quedando en el proceso. Yo quiero que, antes de arrancar como tal el zaperoco que hay hoy acá, que no sé bien qué es, hagamos un repaso rápido de lo que hemos venido haciendo, porque para mí personalmente ha sido importante ver el camino en el que Dios nos ha estado llevando. Porque a medida que fue saliendo todo lo de Juan 4, al principio era simplemente como temas o cosas, y para mí que era como la que iba cuadrando todo, tratando de ver qué temas y cuándo y quién y cómo y todo esto. Fue muy bonito ver cómo el Espíritu Santo mismo fue encajando las piezas, y para mí es importante que la gente lo vea. No porque yo lo haya logrado, sino porque lo más bonito fue que fue él el que fue encajando todo. Entonces, si ustedes se fijan, nuestro primer nivel fue simplemente como volver a los básicos, que a veces creemos que todos tenemos. Pero como dice mi mamá, pues uno siempre está aprendiendo, y siempre es bueno asegurarse de tener los cimientos bien, bien, bien puestecitos. ¿Necesitas un cuaderno? Mira. ¿Algo para apoyar? Entonces, ¿qué? Entonces, si uno se fija, para mí, el primer nivel en el que estuvimos, que fue ya hace un año, uy, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Hace un año, estábamos un poquito más enfocados hacia los fundamentos, hacia el volver a recordar esencialmente qué es la adoración, que se nos salieran tantos mugrecitos y tantos colores extras que se nos meten a veces en la cosa, de lo que hablamos de lugares, tiempos, música, expresiones, volver otra vez a, como tal, la esencia de lo que es la alabanza y lo que es la adoración. Pero para mí era importante ver otra cosa, y es como el enfoque que él mismo le iba dando al asunto, que era el, yo quiero una relación contigo, algo tan sencillo como eso. Y el volver a recordar, para mí eso fue por lo menos, fue importante, y fue un detalle importante, que es recordar que mi papá quiere una relación conmigo. Y el poder ver cómo vimos en el tabernáculo, en los tabernáculos y el de David, que realmente no hay nada que lo impida. Que ya si hay algo que lo impide es que yo me lo invento, más o menos. Pero en realidad ya no hay absolutamente nada que me impida ir tan adentro como yo quiera, tan profundo como yo quiera, tan cerca como yo quiera. Y ahí vuelve y aplica lo que el pastor Edgardo nos dice, tengo tanto de él como yo quiero, como yo busco. Y para mí eso fue vital, entender que realmente no hay obstáculos para dejarme encontrar, como decíamos, porque sabemos que papá nos está buscando. Pero también saber, ok, hay un uno a uno que a él le interesa. O sea, que realmente está interesado en mí. Porque a mí eso particularmente me impresiona. O sea, que 6 billones de personas y un Dios infinito que tiene como muchos más en la cabeza, porque tiene a los del pasado y los del futuro y los de ahorita, y se interesa en mí. A mí eso me impresiona un poquito. Señor.
Cuando veníamos en el viaje, y yo veía un pueblito por allá, o una casita en lo profundo y por allá de la cordillera, un pueblito, yo decía, y si alguien está orando, si alguien está adorando, Dios, como el Señor lo está viendo, Dios mío, es que está interesado en una sola persona que está allá metida, puede estar sentada bajo un árbol.
Fue uno no verle todo. Cuando íbamos en el telesférico con Lau, también un momento que decían, creo que era Adri quien decía, o Harold, que decían, ¿cómo hace esta gente? Íbamos ya subiendo a la mesa de los santos, es que llaman, y es una cosa toda escarpada, pues, que uno dice, ¿cómo hacen para llegar acá? Y Lau decía, ¿cómo hacen para vivir acá? O sea, ¿y de qué viven? O sea, ni se les ven pollitos ni nada. Y ella decía así, yo pensaba algo así, yo decía, y aún ahí, donde ninguno de nosotros ni se le ocurre cómo llegar, aún ahí él estaba pendiente de que yo llego ahí como sea. Entonces, bueno, a mí esas cosas me enternecen. Son cosas sencillas. A veces no es como, wow, lo más profundo de la vida. pero eso me recuerda, me vuelve a lo sencillo que es él también en muchas cosas y me enternece el corazón. Y si se fijan, ya el segundo nivel fue un poquito ya más, no tanto Dios y yo solamente, sino que se supone que él espera que pase cuando somos dos o tres de nosotros que decimos que queremos unirnos a amarlo, a levantar su nombre, a esperar algo de él. Por eso también hablábamos un poquito del Espíritu Santo, no solamente del Espíritu Santo para mí, sino el cómo él me une a otros y lo que empieza a pasar cuando somos varios. No sé, hablamos del río, hablábamos de la humildad. Para mí fue muy importante, por ejemplo, ver que allá el énfasis que el Espíritu Santo le dio fue: no quiero solamente una relación contigo de un día, yo te quiero constante conmigo. Como decíamos, yo quiero irrumpir en tu cotidianidad de todas las maneras. Y bueno, y hablábamos de muchas cosas, pero para no hacer el resumen más largo, yo quiero que tengamos en cuenta eso, porque ya el tercer nivel es un paso más allá de eso. Y en lo que a mí personalmente se refiere, los dos primeros yo los conocía, entre comillas. Como decía mi mamá, eran cosas que yo había escuchado. Los dos primeros los armé de enseñanzas que yo dije: yo le escuché esto al pastor Edgardo, le escuché esto al pastor Gabriel, les armaba y hacía un revuelto ahí, y esta es una. Y escuché esto a Tato, y escuché, y esta es otra. Pero el tercer nivel, aunque es de cosas que nos han enseñado, para mí es de esa ventana gigante de la que hemos explorado un puntico. Y por eso yo quisiera que para la clase de hoy en particular y para lo que viene estos 2 meses nos abramos el corazón a utopías, si lo quieren llamar así, a las esperanzas que Dios tiene para nosotros que no nos hemos imaginado. Porque para nosotros la adoración podría quedar acá. Y de hecho, Tato, hubo un tiempo que me preguntaba: y pero ¿para qué enseñar más? O sea, lo básico es eso, o sea, ¿para quedarnos más? Y hablando con el pastor, sí, yo vi qué pasó ahí. Cierto, creí que había sido mi impresión. Vieron que se alumbró aquí algo, yo no sé qué fue la cosa. Ay, Señor Jesús. En este tercer nivel yo creo que es hablar de él. Yo lo llamo así, de lo que debe pasar cuando verdaderos adoradores adoran. Y el empezar a entender que mi relación con Dios no es solamente algo para Él y yo, no es solamente algo de nosotros los tres que nos conocemos y lo adoramos y nos vemos los domingos, los viernes, cuando sea, sino que realmente es simplemente el punto del que arranca la plenitud y lo vasto de lo que hay en su corazón, no solamente para nosotros, no solamente para el resto de personas de la tierra, sino inclusive para la tierra misma. Y por eso yo quisiera que en este tiempo nos atreviéramos a soñar, a ser ensanchados, a, como les decía, a pensar en utopías, porque a veces para uno eso son utopías. A mí me encantaba, como lo decía Naomi en Bucaramanga, ella decía: si con Dios nada es imposible, entonces yo me pregunto, ¿qué es posible? Y rara vez nos hemos preguntado eso, porque estamos como muy, por lo menos yo, voy a hablar de mí, muy acá, muy en lo que me está pasando, en lo que siento hoy, en lo que necesito, en lo que me duele, en lo que me hace falta, en lo que piensan los otros, en el cansancio, yo qué sé, tantas cosas que pueden estar pensando, que de una vez se le olvida la vastedad, si existe esa palabra, de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere hacernos parte. Entonces, este nivel vamos a estar hablando, bueno, de lo que les digo y del zaperoco, de que no sé bien de qué vamos a estar hablando yo, ahorita les explico qué es. Vamos a estar hablando del cómo empezar a apreciar la dirección del Espíritu Santo para cualquier momento de mi día, de mi vida, porque ya hablamos de él, pero necesitamos aprender a reconocerlo en el bus. ¿Me entiendes? O sea, es diferente cuando nos disponemos en un sobredosis, ¿no? O en lo que sea, pónganle el nombre que sea. Pero qué diferente es cuando voy por la calle o estoy en el supermercado, lo que sea, y en el momento me habla, me coge timonazo y no, por acá, no, no coges ese bus, coges este y hablas con tal persona y haces esto. Necesito aprender a reconocerlo desde esas pequeñeces que son las que yo me imagino ahorita, hasta el resto de pequeñeces que no me imagino que, que son eternas y que él puede empezar a hacer con nosotros y que a mí ni siquiera se me cruzan por la cabeza en este momento. Y vamos a hacer un taller de eso. Vamos a hablar de otra clase que se llama Venga a tu reino, cuando los verdaderos adoradores adoren, y se empezará a ver cómo, o sea, el gobierno de Dios, que en realidad eso es la adoración, ¿cierto? Obediencia, gobierno de Dios sobre mí, no se puede quedar tan solo en gobierno de Dios sobre mí, o en el intento de gobierno de Dios sobre mí, sino eso tiene que empezar a afectar el círculo de influencia que tengo yo, sea ese círculo una persona, sea una empresa, sea lo que sea. La gloria de Dios tiene que verse a través mío, donde yo estoy, de muchas maneras, y yo tengo que empezar a soñar con eso. ¿Cómo se vería eso? No por, oh, vamos a cambiar el mundo, yo no sé cómo lo quieran pensar, sino porque es lo que Dios quiere, tan sencillo como eso, porque es el sueño que Él tiene. Y si algo entendemos los que empezamos a amarlo a Él, es que, como decíamos algún día con Alex, nuestra espera se rinde a su eternidad, nuestra necesidad se rinde a su necesidad. O sea, lo importante es lo que Él quiere. ¿Y qué importa si eso va o no con el antojo que tenía yo en mi día? ¿Qué importa si va o no cubriendo la necesidad que yo creí que tenía en el momento? Lo que importa es lo que Él está soñando con nosotros en este tiempo. Yo necesito por lo menos intentar soñar, intentar abrir mi cabeza a eso. Porque yo creo que todavía la tenemos una cosita así. La tengo, voy a seguir hablando de mí, una cosita así chiquitica. Otras clases, antes de que se me siga pasando el tiempo, otras clases, espérame después de esa, uy, ahorita se me... Bueno, hacemos taller de esta también, del cómo se supone que se ve su reino a través nuestro, alrededor nuestro. Vamos a estar hablando de los enemigos de David, cinco enemigos para la unción profética, porque claramente esto empieza a hablar de la unción profética, de lo que es simplemente aprender a conocer su corazón y traerlo acá a la tierra. Vamos a hablar de la esperanza de gloria. ¿De qué habla la Biblia cuando habla de la esperanza de gloria? Y vamos a, si no estoy mal, ya ahí cerramos. Si no, creo que les quedo debiendo una, no las conté ahorita. Hablar del amigo del novio y de saber cómo nuestra lealtad está con el novio y no con la novia. Y para mí eso implica, el saber que mi lealtad está con él, implica el, yo hago lo que sea por la novia, con mis ojos en el novio. Y bueno, ya vamos a empezar a ver un montón de cosas más. Entonces yo le pido a papá que este tiempo nos ensanche, no sé, creo que para mí esa es la palabra, nos ensanche, nos permita soñar con él. Y en dos mesecitos nos dé una pincelada de dejarnos picados para que el resto de la vida sigamos soñando con más. Hay una canción de esta mujer que a mí me encanta y este tiempo me ha estado soñando y dice, el amor con el que yo te amo me desgarra el corazón, lo ensancha y no da espacio para que se entrone en ningún otro amor. Y para mí eso es un adorador con todo. No solamente, uno siente a veces que es como si le desgarraran todo adentro, pero simplemente que está haciendo más espacio para más cosas. Y yo le pido a papá eso para nosotros en este tiempo. Que lo amemos de tal manera que el corazón se nos desgarre del espacio que él está haciendo en nosotros para empezar a soñar con lo que él tiene con nosotros. ¿Está bien? Vamos a orar y arrancamos ahora sí. Espíritu Santo, somos dos, somos tres, somos diez, no sé cuántos somos hoy acá, pero estamos de corazón reunidos en tu nombre, necesitados absurdamente de ti, dispuestos para ti, con sueño, con hambre, con cansancio, pero aquí estamos, Señor, exponiéndonos a ti, para que pases tu luz enfrente nuestro y nos alumbres el espíritu, nos alumbres el corazón, nos alumbres el entendimiento. como ha sido siempre mi oración, yo te pido, métete con nosotros, Señor. O sea, yo quiero decir, ve a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras entrañas, de nuestro espíritu. Abre las puertas que tengas que abrir y crece adentro nuestro. Haznos parte, por favor. Yo sé que tú quieres hacernos parte, pero es mi oración, haznos parte de lo que estás haciendo en esta tierra. Despiértanos al mover de tu espíritu en esta tierra, despiértanos a lo que tu Espíritu Santo está haciendo sobre las aguas que se están moviendo en la tierra en este tiempo. Despiértanos a lo que es el león en nosotros, a todo lo que tú estás queriendo hacer en este tiempo. Padre, que lo podamos soñar, lo podamos abrazar, y como se dice de Abraham, inclusive si nos tenemos que ir en esta tierra, nos podamos ir saludándolo, sabiendo que tú lo vas a traer, y felices porque vamos a más contigo también, Señor. Que la esperanza de lo que tú quieres hacer en esta tierra nos invada, y nos invada la certeza de que tú lo quieres hacer, y que para nosotros no exista ninguna otra verdad sino esta, yo te lo pido. En el nombre de Jesús, amén. Perdón, hoy ando toda sensible. Hablo de un zaperoco cuando les hablo de la clase de hoy, porque tengo como tantas cosas atravesadas en el corazón que quisiera compartirles, que en realidad lo que quiero que hagamos hoy es simplemente exponernos a la palabra. Yo, como les digo, este nivel vamos a estar hablando de tantas cosas, que les soy sincera, muchas de ellas ni siquiera yo las he vivido al nivel al que yo quisiera podérselas enseñar. Y de lo que les voy a hablar hoy, he vivido cosas, pero no al nivel de lo que yo quisiera tener testimonios para contarlos, que ustedes quedaron aquí. ¡Wow! Entonces, simplemente quiero compartirles lo que el Espíritu Santo ha estado como despertando adentro. Que nos expongamos a la palabra, porque eso sí, vamos a hacer un tour de palabra bien interesante. Y que sea Él mismo el que nos esté alumbrando adentro lo que Él quiera alumbrar. Y nos esté hablando adentro. Entonces yo quiero que estemos bien, bien atentos. Muy a mi estilo, yo necesito que estén conmigo atentos, porque si no nos vamos a perder y se nos pierde la clase. ¿Está bien? Hace un tiempo me encontré con una frase que me hizo darle sentido a estos 2 meses con ustedes, a este tercer nivel del que estamos empezando hoy. Una frase de C.S. Lewis, o Lewis, no sé cómo se diga, Lewis, creo. Y él dice que nada que no haya muerto puede resucitar, o puede ser resucitado. Y me empezó a dar vueltas esto en el corazón. Nada que no haya muerto puede resucitar, puede experimentar qué es la resurrección. Y creo que de hecho ya en alguna clase yo les había explicado a ustedes, o les había contado, mi eterna, llamémosla así, pelea con Dios. Cada vez que pensaba en amarlo y en adorarlo y decir, Señor, lo único que entiendo de esto es que cada vez tengo que morir más y entregar más y entregar más. Y durante un tiempo para mí era, ¿y cuál es el gozo en esto? ¿O dónde está la vida después de tanta muerte? Si lo queremos llamar así, o sea, ¿para dónde me lleva esto? O sea, en ti entonces es entregarlo todo y entregar y entregar. Y sí, yo sé que de alguna manera eso alegra tu corazón, pero yo quiero entender qué más pasa. Porque hasta ahora en mi vida solamente he experimentado que es entregar y entregar y entregar. Y yo sé que tu corazón no es solamente así. Yo quiero ver qué es lo que tienes tú con todo esto. Y cuando me encontré con esta frase, fue como si hubiera un pum adentro mío. Porque lo que vino a mi corazón fue, si la adoración siempre exige muerte de alguna manera, ¿cierto? Abraham con Isaac, Dios mismo con Jesús. Tenemos montones de ejemplos si quisiéramos. Si la adoración siempre exige muerte, y ya estamos hablando de adorar al Padre, no adorar a cualquier cosa, ya ahorita solamente nos interesa adorarlo a Él. Y todo lo que es de Dios pasa por la muerte y vuelve a la vida. Porque eso pasó con Isaac, eso pasó con Jesús. Y ese es el proceso nuestro también. Entonces lo primero que saltó a mi corazón fue, la adoración es un camino para vivir y experimentar esa vida de resurrección a la que Jesús nos llama y que todavía para nosotros suena a utopías. porque hemos aprendido mucho de, o bueno, nosotros ya tanto no, pero una época en la que la iglesia sonaba mucho ese morir a mí mismo y morir a mí mismo y la cruz y todo esto, pero rara vez abrazamos en el corazón y en el espíritu lo que es la vida que Jesús nos ofrece después de su muerte, ¿me entienden? Todo lo que Él nos ofrece es después de la muerte y rara vez nos ponemos a pensar qué implicó el que Jesús se levantara de entre los muertos y nos entregara la misma esperanza a nosotros y una vida tan plena. No sé si me hago entender. ¿Me siguen? A mí me queda eso. Alguna vez, creo que ustedes no me lo han escuchado, alguna vez les contaba en un ID que me molestó mucho cuando alguien se me acercó un día y me decía, no, Sarita, pero es que así es la vida. O sea, así me tocó vivir. Yo nací en esta cuna, nací en este lugar, y pues así es la vida. O sea, yo no, pues no puedo hacer nada más, me toca vivir así, y así es la vida. Y me seguía diciendo, así es la vida, y a mí se me empezó a crecer algo adentro, hasta que se me saltó. Como a veces se me salta, yo dije, mentiras, así no es la vida. Porque yo conozco al que es la vida, y mi Señor Jesús no es corto, no es perezoso, no es tacaño, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces desde ese día yo quiero conocer la vida en abundancia que Él vino a darme y que yo ando viviendo recogiendo migajitas de la mesa. Yo quiero entender el nivel de vida al que Él me está llamando a vivir y a compartir con otros, porque seguramente mi vida no está destinada a simplemente estar preocupada por pagar esto y pagar lo otro, y que no me duela la espalda y que no me duelen las manos, y comer y levantarme al otro día e ir a trabajar. Ese no es Jesús. Yo quiero entender la plenitud de la vida que Él me entregó y a la que Él me está llamando. Y yo necesito, porque una vez más hablo para mí, yo necesito que crezca en mí un desespero y un hambre por la esperanza de la plenitud de lo que Él tiene para mí. O sino qué gracia estar aquí. Qué gracia tener un papá que es dueño de todo y estar sufriendo todo el tiempo por algo. No sé si me hago entender con detalles tan bobos como estos. Yo se lo ponía algún día a alguien como, llevo mi vida entera tratando de reunir 200 pesos para comprarme una hamburguesa de gomita y mi papá es el dueño de McDonald's. Y llego a McDonald's, papá, por favor, me das una hamburguesa de gomita, por favor, te lo pido. Es que de verdad, Señor, la necesito y si tú no me la das, pucha, qué estrés en el que ando yo acá, dame una hamburguesa de gomita. Y mi papá es el dueño de McDonald's. Porque mi cabeza todavía está cortica, mi cabeza está pegada a esto, a la tierra, a lo material, a lo terrenal, y todavía no ha comprendido la dimensión de lo que Jesús nos entregó cuando resucitó. No solamente cuando murió, cuando resucitó. Y el zaperoco al que nos vamos a exponer hoy un poquito, es simplemente quiero mostrarles un poquito de eso y que juntos empecemos a abrir el corazón. ¿Está bien? Entonces, como sé que son juiciosos, ya llevan, este es el tercer nivel, ya todos, supongo que todos tienen sus Biblias, ¿cierto? Entonces quiero que vayamos a Romanos 8, por favor. Y muy al estilo de lo que mi papá hace, pues porque yo aprendo del maestro, vamos a tomar 5 minuticos para que cada uno lea eso en sus Biblias. Léanlo del 1 al 19, por favor. Y permitan que el Espíritu Santo les hable. A ver qué salta al corazón en medio de todo eso. ¿Está bien? Ocho, del 1 al 19. Ok. pero no vamos a hacer un súper estudio o algo así, no se preocupen. Pero sí quiero que veamos detalles. A mí a veces los detalles sencillos son los que a veces me ayudan a entender todo. Primer detalle sencillo. Romanos 8 está después de Romanos 7. Romanos 7, no vamos a leer esa jeringonza, como dice mi papá. Pero básicamente Pablo viene hablando de, me doy cuenta que quiero hacer lo que tú me dices, pero no puedo porque algo adentro no me deja y entonces termino haciendo lo que no debo y entonces, ¿cierto? Más o menos. Y entonces lo que él está diciendo es, hay algo en mí que quiere, o sea, que quiere más, que está dispuesto a más. Pero hay algo en mí que va en contra de eso y no me deja. Y me he dado entonces cuenta que hay algo que me deja ver ese algo maluco que está en mí. Y eso lo llama la ley. Entonces yo quiero que simplemente no nos vamos aquí a enredar o algo así. Pero la cuestión es que hay algo en nosotros, hay alguien en nosotros, gimiendo por más, siempre, siempre. Porque nosotros somos de Cristo y tenemos su Espíritu en nosotros, ¿cierto? Y a veces todavía nos encontramos con que hay otras cosas que cuando el Espíritu dice, ¡camine, hágale! ¡Ay, no! Y lo que me permite ver, eso que adentro está, que como que dice, ¡ay, no! Todo eso que se levanta en contra de lo que el Espíritu quiere, es pues lo que Dios dice que yo debo hacer, ¿cierto? O sea, y entonces la Biblia lo que dice más o menos, y ahí está mi Señor Padre, por si en algún momento digo algo incorrecto, me ayudas. Pero lo que dice la Biblia es que la ley de Moisés, o sea, la ley, lo que Dios dijo, vas a hacer esto, no vas a hacer esto, vas a hacer esto, no vas a hacer esto, ¿cierto? Porque en un principio así fue que se pusieron las cosas. Eso era lo que exponía el que había algo en mí que simplemente no podía lograrlo, ¿cierto? Hasta ahí vamos más o menos. Y en ese contexto más o menos se empieza a dar este capítulo 8. Yo lo voy a leer aquí, la tengo en la versión Reina Valera Contemporánea, igual con todas las que ustedes tienen también va a ser muy chévere. Es decir, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Otras versiones dicen para los que están en Cristo Jesús, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me voy a ir deteniendo paso a paso. Nosotros somos los que pertenecemos a Cristo Jesús, ¿cierto? Estoy hablando con la gente correcta hoy. Los que ya hicimos Juan 4:1 y sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O simplemente los que leyeron el librito del Trono de la Gracia, ¿no? Y entonces nos empieza a decir, los que están en Cristo Jesús son de cierta manera. ¿Y cómo son los que están en Cristo Jesús? ¿O cómo se espera que sean ellos, que seamos nosotros? Y empieza a decir una primera cosa. Dice que andan, ¿cómo? ¿Cierto? Andan conforme al Espíritu. Voy a ponerlo así en mayúsculo para no escribir mucho. Así que es una de las cosas que debería caracterizarnos a nosotros. Que andemos conforme o de acuerdo al Espíritu Santo. Pero inmediatamente da la razón para esto. No dice simplemente, yo espero que camines de esta manera, sino hay una razón por la que yo espero que camines de esta manera. E inmediatamente lo dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta parte se las quiero leer en la Nueva Traducción Viviente porque ahí es un poquito más clara. Entonces ahí dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, hay una razón para que yo ande de esta manera, y lo voy a poner aquí con rojito. Y es que como yo pertenezco a Él, el Espíritu que da vida, ¿qué cosa ha hecho? ¿Me ha qué? Me libró, ¿cierto? O no sé cómo se diga. Del poder del pecado, que este poder del pecado es más o menos el que estábamos hablando, que es todo eso adentro que ¡Ah! No quiero. ¿Cierto? Es lo que también en términos más así, o de intelectuales o de teológicos, todo eso se llama la naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí está lo primero que está diciendo Pablo en este momento. Está diciendo, los que pertenecen a Jesús andan de acuerdo al Espíritu Santo porque el mismo Espíritu los ha liberado ya de algo. ¿Cierto? Y sigue diciendo. Entonces aquí, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos los pecadores, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y entonces explica cómo pasó esto, ¿cierto? Y eso ya nosotros, creo, lo entendemos. Lo que hizo fue, mandó a Jesús, y por medio de Jesús quitó el dominio que tenía el pecado sobre nosotros. De eso yo creo que han escuchado muchas mejores enseñanzas de otras personas, no me voy a detener hoy ahí, no se preocupen, solo quiero que vayan viendo detalles. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra, que ya, perdón, a nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. En esta otra versión me gusta mucho cómo le dice, porque dice que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Entonces vuelve y habla de esta misma gente. Dice que andan conforme al Espíritu, que siguen los pasos del Espíritu. Y esos detallitos son los que, en los que yo quiero que nos vayamos entrando. Dice que siguen los pasos del Espíritu. ¿Está cierto? ¿Vamos? Y sigue diciendo, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí vuelve una cosa interesante. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Me voy a detener aquí un segundito. Porque entonces ya no solamente dice, están diciendo que los que pertenecen a Jesús andan conforme al Espíritu, siguen los pasos del Espíritu, que es el siguiente verbo que usa. Viven de acuerdo al Espíritu, ¿cierto? Uy, ahí dice acuerdo, pero bueno. Eso es lo que pasa con todos los que pertenecemos a Jesús. Y hay una razón que ahí mismo dice, ¿por qué decimos que pertenecemos a Jesús? Porque su Espíritu Santo está dentro nuestro. ¿Cierto? Ahí dices, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si lo ponemos en otro orden, dice, si el Espíritu de Dios habita en ustedes, primero, ustedes pertenecen a Cristo. Segundo, ustedes andan de acuerdo al Espíritu. Tercero, ustedes siguen los pasos del Espíritu. Cuarto, ustedes viven de acuerdo al Espíritu. Es más o menos lo que le está diciendo, ¿cierto? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, perdón, sí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Nos empieza a decir un poquito de cómo es ese Espíritu que vive en nosotros. ¿Cierto? Solamente vamos viendo así por encimita. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces vuelve y dice una característica más de esta gente. Ya los ama, ya los dice que son, ya no solamente dice que son, que pertenecen a Cristo, sino ya empiezan a decir los hijos de Dios. Y todos nosotros, estudiosos, juiciosos, sabemos que ese hijos no es cualquier hijos, es huíos. Son los hijos maduros de Dios, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces dice que los hijos maduros, ay, Dios mío, estoy escribiendo terrible hoy. Bueno, hijos maduros son guiados por el Espíritu. ¿Está? Voy a seguir leyendo. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. A mí me gusta hacer esto que estoy haciendo con ustedes porque me ayuda a entender un poquito el texto. Y él vuelve y da una razón ahí, o una explicación. Él dice, los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu, y dice de una vez una razón. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente. Vuelve a hablar en términos de libertad, ¿se dan cuenta? Entonces, una razón para que seamos guiados por el Espíritu Santo es que no tenemos un espíritu que nos esclavice al temor otra vez, no al miedo. Pero ahorita lo pongo aquí, ustedes se acuerdan. Que en mi escritura hoy está un poquito mala. Esta es la parte pesada de la clase, traten de ir conmigo. Después dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Respiren, vuelvan a mirar eso un segundito. Yo sé, ese texto es pesado si uno lo ve así por encima. Yo por eso les digo, nos vamos a detener en detallitos solamente, no nos vamos a poner a hacer un ejercicio súper estudioso de la palabra. ¿Qué quiero yo que veamos hoy acá? Está hablando de nosotros, ¿cierto? De los que tenemos ya un poquito más conciencia que el Espíritu Santo está aquí adentro. Y a mí me encantan los verbos, porque los verbos siempre me ponen todo práctico. Y si no lo pongo práctico, se me queda por allá en teología chévere que nunca logré. Y me gusta cómo va hablando. Dice que es gente que no solamente anda, ni no solamente sigue los pasos, no solamente vive, sino que es guiado. Entonces, a mí, ¿de qué me habla esto? Y es lo primero que yo quisiera mostrarles. Señor Jesús, el tiempo aquí corre. Claramente está hablando de una gente que está llevando un camino. Uy, Sara, qué profundidad de lo que estás diciendo. Estamos hablando de un camino sencillo. Y que en mi caminar se me está pidiendo que yo ande de acuerdo al Espíritu. Y que no solamente ande de acuerdo al Espíritu, sino que siga los pasos del Espíritu. Eso más o menos lo hablábamos la vez pasada. Que era el aprender a conocer al Espíritu Santo en nuestra cotidianidad, en nuestro andar diario, ¿cierto? Pero ahora aquí Él lo lleva un paso más allá. Dice, no solamente quiero que anden así, en su caminar por la vida, los caminos de la vida, sino quiero que vivan así. Que vivan guiados, es lo que dice Pablo ahí. Ese guiados literal quiere decir conducidos, como quien conduce un carro. Yo quiero que ustedes vivan conducidos por mi Espíritu Santo. Tal vez algunos de ustedes me lo han escuchado. Para mí eso cobra un poquito más de sentido, porque cuando aprendí a manejar, estaba en un tiempo de mi vida en que estaba decidiendo muchas cosas y no sabía qué hacer. De hecho, aprendí a manejar porque se supone que me iba a ir a Estados Unidos, entonces yo necesitaba pase porque allá la cosa es diferente. Y mientras estaba aprendiendo a manejar, Dios me dijo algo al corazón que me cambió la manera de ver estas cosas. Y lo que Él me dijo fue, tú no necesitas dirección, tú necesitas ser dirigida. Y yo empecé, Señor, ¿cómo así? Yo te estoy pidiendo que me digas qué hacer. Es de las oraciones que uno hace de corazón, dime qué hago y yo lo hago. Dime para dónde yo me voy, dime. Y lo que Él me dijo fue, si yo te diera la dirección, y pensemos en términos aquí de que yo llego a un taxista y le doy la dirección, igual tú no sabrías cómo llegar. Yo te la puedo dar. Yo te puedo dar el sueño. y papá es muy bonito cuando a veces nos da lo que decimos, lo que pedíamos ahorita, sueños, nos permite ver lo que él está viendo. Pero él me decía, eso no es suficiente, la dirección no es suficiente. Yo necesito que aprendas a ser dirigida. Así que cuando me montaban al carro y empezaba yo a aprender que, uy, que en primera y la, y todas estas cosas. Claramente lo primero que empecé a entender fue, ah, ok, entonces lo que tú quieres es ser tú el que maneje el timón. Y el que ponga el pie en el acelerador. Y el que lo ponga en el freno cada vez que quiera. Y si quiere detener el carro y que se quede quieto, pues que se quede quieto. Pero lo que Dios me está diciendo es que Él quiere que yo viva conducida por su Espíritu Santo. Eso quiere decir que hoy puedo hacer las cosas de una manera, mañana las puedo hacer de otra. No sé. Por ejemplo, mi papá es de los que siempre coge la misma ruta, ¿no, pa? Que mi papá es de los que siempre coge la misma ruta. Si él se sale de la ruta, se pierde. Y nosotros somos muy parecidos. O sea, uno asume que con Dios las cosas siempre son iguales. Uno asume que todo siempre es de la misma manera. Así que siempre me voy por la autopista 170 y llego a mi casa. Lo que Dios me está diciendo en este momento es que Él me está pidiendo que salga y que yo no sepa por dónde irme. Y que me diga de repente, no, métete por la 80 y la Boyacá y si quieres vamos, damos una vuelta por Suba y regresamos por la Conejera y llegamos. Y los llevo a ellos. ¿Me hago entender un poquito en términos más prácticos? Él dice que los que tenemos su Espíritu Santo adentro, se supone que debemos vivir de esta manera. Que todos los días nos levantemos y, ok, sí, voy al trabajo, pero no asumo que eso es lo normal de mi vida. Ok, sí, señor, ¿y cómo? ¿A qué horas? ¿Quieres que me levante más temprano? ¿Quieres que vaya más temprano? ¿Quieres que pare en la tienda antes? ¿Qué quieres que haga? Eso ya mete una palabra nueva a nuestro diccionario de palabras en Juan 4. Ya no solamente habla de que Dios quiere una relación conmigo, no habla solamente que Él quiere una relación conmigo de todos los días apasionada o como sea. Él dice, yo te quiero dependiente 100%. Y que tú no sepas qué es vivir conmigo, sin mí, perdón. Porque al momento que estés sin mí, no vives. Y pues eso tiene sentido, ¿cierto? Porque si la vida me habita, ¿cómo vivir sin depender de la vida que me habita? Y aún así nosotros llamamos vida lo que estamos viviendo. ¿Cierto? Ahora, Él tiene una razón para hacerlo. Y Él tiene una razón para pedirlo, si es que lo está pidiendo. Tiene una razón para ofrecerlo. Y las dos razones nos las puso ahí mismo en el texto. Dijo, la primera razón por la que los que tienen al Espíritu Santo adentro andan, caminan de acuerdo, en acuerdo con el Espíritu Santo o siguiendo los pasos del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo los liberó. Así que yo dije, yo quiero entender qué es esa bendita liberación. Porque si yo llevo toda mi vida pegada aquí a una cadena queriendo correr y no doy, y queriendo correr y no doy, y el día que me la quitan no me di cuenta, pues ya dejé de correr y ya me resigné y no vuelvo a correr. Yo quiero entender de dónde me sacaron y para qué me sacaron. Y aquí es donde quiero que sigamos exponiéndonos a la palabra. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Está muy enredado? ¿Está todo bien? Listo. Él dice que nos liberó del poder del pecado que está dentro. Y una vez más, no quiero que le demos vueltas o que nos embotemos con esto. Yo digo embotar como cuando uno queda con muchas cosas en la cabeza. Simplemente quiero que nos demos cuenta que nos quitó eso que va en contra de él adentro. Y que en realidad cada vez que eso salta adentro mío, es de alguna manera que yo lo estoy permitiendo. ¿Me hago entender? Porque él dice que eso, para él eso ya no existe, o sea, que eso ya lo quitó. Y yo quiero que lo veamos en un versículo que ya vimos, en un pasaje que ya vimos, pero que si ya vemos en este contexto puede que tome un poquito más de sentido. ¿Se acuerdan de, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará? ¿Se acuerdan de eso? Y que estaba yo acá y les decía, ¿está bien? Vamos allá, 2 Corintios 4, perdón, 3. No lo vamos a leer todo. Yo sigo pidiéndole al Espíritu Santo que simplemente Él les hable al corazón lo que Él les quiera poner. Yo simplemente los expongo a lo que Él me puso a mí en el corazón. 1 Corintios 3, desde el 7, Pablo viene hablando de Moisés y de la ley de Moisés y todas estas cosas. Y ustedes se acuerdan de la historia, que el día que Dios dio los mandamientos, estaba Moisés allá en el monte con sus tablitas y la. Y pasarás, y pasó con su gloria y toda la cosa. La cuestión es que el día que él entregó su ley, que él entregó el vas a hacer esto y esto, y que hacer esto y esto, es lo que expone en mí todo lo que realmente no quiero hacer. Ese día hubo mucha gloria. De hecho, nosotros soñamos con algo así, ¿cierto? Y lo pedimos y lo cantamos, en Bucaramanga lo cantamos. Pasará, y no supe qué haré. Hubo mucha gloria ese día, al punto que Moisés bajó y tenía la cara brillante y le brillaba mucho. Y entonces la gente lo miraba y pues, uy, ¿qué es esta vaina? Entonces la Biblia dice que él se puso un velo sobre el rostro. Y en Éxodo no se nos explica, pero Pablo aquí lo explica. No voy a hacer que lo leamos todos, pero ahí tiene para que después lo vean. Pablo explica que la razón por la cual Moisés se puso ese velo es porque él sabía que esa gloria se estaba desvaneciendo y no quería que los israelitas se dieran cuenta cuando eso dejara de brillar. Y Pablo dice, cada vez que se lee la ley, todos los que leen la ley hasta este día siguen con ese mismo velo. Y ese es el velo del que se habla. ¿Qué es este velo? El velo es un velo que no me permite ver que el hacer esto, sí tiene gloria, pero esa gloria desaparece. ¿Se entiende? Y por eso él dice, la única manera de que ese velo se caiga es cuando yo me doy vuelta y le doy la cara al Señor. ¿Cierto? Porque es que, porque piénsenlo así, seamos prácticos, para los israelitas y para los judíos, ustedes van a ver muchas historias en las que, o sea, para ellos eso era la ley, pues por algo se le dice la ley. Eso era lo que los controlaba, o sea, eso es la constitución, pues, una manera de decirlo. El Señor para ellos era eso. ¿Me hago entender? El que les decía qué hacer y qué no hacer era la ley. Así que yo tenía estos ciertos puntos y me empecé a meditar en esto y empecé a dar cuenta. La ley tiene ciertas características. Por ejemplo, la primera característica de la ley es que es superficial. ¿Cierto? La ley me decía, no cometerás adulterio. Pero jamás trata con la raíz del adulterio. No puede tratar con el corazón del adulterio. Por esa misma razón, después en el Sermón del Monte, Jesús llega y les habla y dice, yo no solamente les digo que no cometan adulterio, les digo que ni siquiera miren, porque Jesús sí quería tratar con el corazón del asunto. Entonces me doy cuenta que la ley es superficial, y la ley me permite vivir de una manera superficial. Y cada vez que yo les hable de ley, les estoy hablando del tienes que hacer esto, y todo está bien. ¿Cierto? Si tú finges levantar las manos, todos creen que estás adorando. Es la ley entre nosotros. O sea, hay tantas cosas que entre nosotros, si yo llego diciendo que hice mi devocional, yo tengo buena vida con el Señor. Los deber hacer, ¿cierto? Y la cuestión es que eso es superficial. Nunca trata con la profundidad de mi corazón y de la raíz de lo que yo tengo adentro. Además, la ley pone una medida. Entonces era sencillo, simplemente no mates. Ah, bueno, pues no mato. ¿Y qué hay más allá de eso? No, pues nada más, no mates. ¿Me hago entender? Si hacías esto, es más o menos, ok, si tú vienes el domingo, si haces tu devocional y si levantas las manos, perfecto, nadie te va a molestar, nadie te va a preguntar si estás en pecado. Entonces, estoy tratando de ponerlo en un término un poquito más de nosotros. ¿Y qué hay más allá de eso? No, pues no más, esa es la medida, cumple eso y con eso es suficiente. ¿Cierto? Y nosotros lo dijimos la vez pasada, cualquier medida está en contra de la plenitud. Entonces es, además de que es superficial, y además de que me limita, tiene una cosa extra, que es lo más, para mí lo más fuerte. Y es que me tiene una grieta, y es que me abre la posibilidad de creer que yo lo pueda hacer sin él. ¿Cierto? Porque decía simplemente, no matarás. Y pues yo voy y lo intento, o sea, me sacó la piedra y estoy que lo quiero. Pero pues, no matarás, es ok, no lo maté acá, pero en mi corazón no le vuelvo a hablar en la vida. Porque es lo que humanamente yo puedo hacer. Respirar. Me hago así, como sea, en mi caso me muerdo el labio. Si ustedes me ven el labio reventado es porque he pasado por un momento de mucha piedra. Dar la vuelta, no tiro la puerta porque esa, la ley dice que la puerta no se tira, pero sí me voy en silencio y no le vuelvo a dar la cara hasta dentro de un par de días. Eso es lo que humanamente puedo. Es lo que papá quería, pero es lo que la ley me dice que está bien hacer. ¿Se entiende? Así que además de que trata todo por encima y me llena de disfraces y máscaras, además de que me limita, pues me dice, ok, tú puedes hacer todo eso creyendo que lo estás haciendo con él, pero no. ¿Me hago entender? Y lo hermoso de esto en este momento es entonces que la Biblia dice que cuando yo me convierto, le doy la cara ¿a quién? Miren sus Biblias, ¿qué dice ahí? ¿Cierto? Yo le pido al Espíritu Santo que les muestre esto. Pablo les está diciendo a ellos en este momento algo muy sencillo. La ley ya no es el Señor. Ahora el Señor es el Espíritu. ¿Me siguen? Ahora el que manda es el Espíritu. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, al verdadero Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, todos nosotros, ¿quiénes? ¿A quiénes se nos ha sido quitado el velo? Podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Momento. No hay manera de que yo vea o refleje la gloria de Dios si a mí no se me ha sido quitado el velo que me dice que la gloria de la ley desvanece. Que yo tengo que darme cuenta que el deber hacer y todo lo que se supone que debo hacer, que es superficial, que me pone límites, yo tengo que caer en cuenta que la gloria de eso desaparece. Si yo no he caído en cuenta y si yo no le he dado la cara al que ahora es el Señor y no me he dado cuenta que vivir solamente por el deber hacer tiene una gloria, sí, pero una gloria que desaparece, ni voy a poder ver la gloria del Señor ni la voy a poder reflejar. Y entonces, ¿cómo vivir de gloria en gloria si la gloria en la que yo vivo desaparece? ¿Me siguen? Y aquí hay algo muy importante, y es que le dan la cara al Señor. Y es más o menos lo mismo que explican cuando dicen cómo es que Él me libró del poder del pecado, ¿cierto? Porque hablan de Jesús viniendo aquí a la tierra, muriendo, yendo hasta lo más profundo, levantándose otra vez sobre todo, de eso ya hemos escuchado un montón. Y como está ahora sobre absolutamente todo, a Él se le llama el Señor. Y el Espíritu del Señor, el Espíritu del que está sobre absolutamente todo, el Espíritu del que gobierna todo, el Espíritu del que gobierna todo, vive en mí. y como el Espíritu, el que gobierna todo, vive en mí, se espera que yo viva gobernado por Él. Y yo ande por Él, sea guiado por Él, viva por Él. Porque soy libre para hacerlo. Y ahora ya no tengo ni superficialidades, ni limitaciones, ni engaños de creer que puedo experimentar la plenitud de lo que el Señor es sin Él. Ahora entiendo que el Señor es el Espíritu y que necesito del Espíritu para conocer la plenitud de lo que Él es. No sé si me siguen con lo que estoy tratando de decirles, ¿está bien? Así que para mí es importante entender esa libertad, y yo le pido al Espíritu Santo, a medida que Él me mostraba todo esto, que llevo como 5 meses en esas, yo le decía, permíteme entenderlo, yo necesito entender que soy libre. Libre del deber hacer delante de los hombres, libre del deber hacer interno que tengo yo, y libre del poder este cansón que tengo adentro que se levanta en contra tuya. Porque el Señor es el Espíritu, y el Espíritu del Señor vive en mí. ¿Qué en mí se puede levantar contra el Señor? Soy libre para vivir de acuerdo a Él, soy libre para rendirme. Para mí eso es de lo más bonito que he podido entender. Soy libre para rendirme. Porque entonces en ese momento lo puedo ver cara a cara y soy transformada a su misma imagen, y ahí sí voy de gloria en gloria. ¿Cierto? Y esa es una libertad que Él me dio. Pero hay otra libertad de la que hablan en Romanos 8, que no la escribí toda porque me dio pereza, además que estoy escribiendo terrible. Pero ¿se acuerdan cuál era la otra libertad que medio mencionaban? Él decía que ya no tenemos un espíritu que nos esclavice al temor. Ahora, no sé si se han puesto a pensar en esto, yo solamente los estoy exponiendo un montón de cosas que el Espíritu Santo me mostró. Que hay dos cosas que son las que nos, ¿cómo se dice? Nos estorban para siquiera imaginar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. La primera, estas cosas de las que les acabo de hablar. El vivir con lo que debo hacer. Se los voy a poner, vivir cumpliendo la norma. Yo no sé cómo decir, ese vivir de esa manera es tan realmente aburrido y mediocre, Dios mío. Tan superficial, tan lleno de temor de los hombres, tan lleno de pereza nuestra también. Porque hago solo lo que tengo que hacer y nada más. Y eso, si lo logro. Y tan lleno de independencia, que de independencia engañosa, ¿no? En nuestra cultura se enseña eso, que entre más independiente es, uno más maduro es. Y en lo espiritual es totalmente lo contrario, entre más dependiente soy, más maduro soy. Es una manera tan mediocre de vivir esta, pero hay otra cosa que es la que me pone una cosa enfrente que no me permite ni siquiera soñar lo que Dios quiere conmigo, y es el temor. La Biblia dice que estamos esclavizados al temor. Bueno, o que estábamos, solamente que creo que ya no hemos caído en cuenta que ese grillete ya lo cortaron allá. Y uno sigue aquí. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! No, pero es que... Miren Hebreos 2:14. 14:15, o si quieren anótenlo y yo se los leo. Aquí vuelven y nos hablan de ese proceso que Jesús hizo, pero lo hablan de una manera muy, muy, muy bonita. ¿Ya estamos ahí? Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Tenía. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Así que dice que Jesús vino a morir, porque solamente mediante la muerte podía quitarle el poder a Satanás que tenía sobre la muerte. Es más o menos lo que mi papá decía en estos días, a mí eso me impresionó. Pensar en el Dios infinito que agarra y se mete en el cuerpo de una persona. Y siendo como una persona, porque dice que la única manera que ese Dios infinito tenía para morir era siendo de carne y sangre como nosotros. Entonces agarra y se implosiona, es la palabra, ¿no? Implosiona. Y se le mete por las aguas. Para los que se acuerdan de Sion. A la muerte se le mete por la muerte. Y se le mete al centro de lo que era. Y allá agarra y ¡pum! Y al que tenía el poder sobre la muerte, se lo arrebata. Y eso primero me dice a mí una cosa. Que ahora el que tiene el poder sobre la muerte es mi Señor Jesús. Así que ¿qué tengo yo que temer de eso? Y segundo, que Él hizo eso precisamente para librarme del temor a la muerte. Porque era por ese temor que yo me lo pasaba toda la vida esclavizada. ¿Se entiende? Así que soy libre de la mediocridad del deber hacer. Y soy libre del temor que me pueda dar cualquier cosa. En lo que sea que el Espíritu Santo me lleve a hacer. Porque, uy, no, qué pena. Uy, no, ¿y si me matan? No, ¿y si me dicen? No, porque a veces ni si me matan, ¿no? Porque todavía no llegan a eso. ¿Y si me miran feo? Y es puro miedo, miedo bobo. No, ¿y si? A mí me pasó. Yo le contaba a Alex en estos días que Dios me puso a darle una carta a una cajera de Carulla. Y yo, muerta del susto, y se la echan por esto, y se me mira mal, y se me dice que mucha boba, y ahí fue cuando dije, ¡pah, qué boba! ¿Temor de qué? Si el Espíritu Santo me está diciendo que yo eso lo hago, porque soy libre para hacerlo, ¿y qué? Así que es de lo que yo quisiera dejarles a ustedes en parte es, soy libre para que el Espíritu Santo me conduzca por la plenitud del corazón del Padre, porque de hecho en Corintios lo dice, que es el Espíritu el que conoce, el que escudriña la profundidad del Padre. Así que yo soy libre de permitirlo a Él hacerlo. Y yo quisiera que el Espíritu Santo me pusiera eso como un sello adentro. Que de la misma manera que no tengo absolutamente nada que me estorbe el acercarme a Él, no tengo absolutamente nada que me estorbe el ir tan profundo como yo quiera, tan allá como yo quiera y meterme al páramo por donde yo quiera, donde yo quiera, por la carretera más escondida. Yo tengo acceso a toda la profundidad del Padre por el Espíritu. Y qué vida tan aburrida si no lo aprovecho. Como les decía cuando empezamos, yo tengo toda la libertad de soñar todo lo que él tiene en su corazón. Pero porque no puedo ni siquiera imaginármelo. Porque cuando me dicen que la gloria será llena, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, yo no me puedo imaginar eso como se ve. ¿Por qué mi cabeza no se rinde a esas cosas? ¿Por qué mi corazón no se rinde a esas cosas? ¿Por qué mi día a día no se rinde a esas cosas? En Gálatas dice muy chévere, se me ha olvidado decirles, dicen, Gálatas 5:18 dice, pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Fácil. De hecho, ahí dice, comenzando en el 5:1, dice, quédense firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Así que si hoy estamos entendiendo algo de esto, el primer llamado es, quédense ahí. Si no saben ir más adelante, por lo menos no se echen para atrás. Pero quédense ahí. Ahora, si volvemos a Romanos 8, como para que no pierdan el hilo de lo que teníamos. Dice que todo esto lo podemos hacer por una razón, y es porque el Espíritu vive en nosotros, ¿cierto? Y esa es otra de las cosas que a mí me impresionan, porque a veces, viendo el seminario del Espíritu Santo, y yo no sé, uno pensando en el Espíritu Santo, uno se le olvida quién es el Espíritu Santo. O sea, ¿quién es ese bendito Espíritu que tengo yo adentro? A mí se me habrá olvidado que yo tengo el Espíritu del que resucitó. Solamente les quiero compartir cosas. A mí se me olvida que yo tengo el Espíritu de Jesús que venció la muerte. Por eso en el ensayo de alabanza yo cantaba, para ellos que estaban en el ensayo de alabanza, yo decía, el Cristo que vive en mí no está muerto. Y seguramente alguien dirá, ¡no, obvio! Y para mí no era tan obvio. El caer en cuenta, oye, tú estás aquí vivo. Y tengo, o sea, y el que está aquí vivo no es cualquiera. Está vivo en mí el que nadie lo puede matar. Está vivo en mí el que tiene el poder sobre la muerte. Está vivo en mí el que venció la muerte. ¿Cómo comerme eso? Que no tengo cualquier vida. Que tengo una vida plena, una vida absurda, porque si lo que retiene a la vida es la muerte, ¿cómo imaginarme una vida a la que la muerte se le rinde a sus pies y le dice, dale, haz lo que quieras, dale, haz lo que quieras, me ganaste, sigue, sigue? Y esa es la vida que está dentro de mí. Por eso les digo, quisiera tener un montón de testimonios de haberle dicho a alguien muerto, que hubo, levántese, y como para que ustedes digan, uy, sí, el Espíritu del que venció la muerte está en ella, pero no los tengo, todavía no lo he vivido, yo quisiera tenerlo. Pero yo sé que para allá voy, todavía no, pero para allá voy. Para allá vamos. La cuestión es increíble si nos ponemos a pensar el poder que actúa dentro de nosotros. Y el cómo aprender a rendirnos al poder que actúa dentro de nosotros. Por eso les digo que es simplemente exponerlos a la palabra. Por ejemplo, es mi deseo, dice Pablo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Efesios 3:19-21. Y entonces, ¿cuál es este bendito poder que actúa dentro de mí? Y lo dice, lo había dicho antes. No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es, yo creo, lo que yo le pido para mí y para todos nosotros en estos 2 meses. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ay, yo quisiera que esto no se nos quedara en el aire, Señor Jesús. Yo le pido que a mí me lo baje. ¿Cómo hago para experimentar el poder del que levantó a Jesús de entre los muertos en mí? ¿Cómo hago para decir, hazme vivir a mí también? ¿Cómo hago para vivir yo también? Vivir esa vida, ¿me entiendes? Decirle a Él, sácame de esta podredumbre en la que vivo, de esta miseria de vida en la que vivo, y perdón, tan ranchera que sueno, pero cuando yo lo comparo con lo que me imagino que Dios tiene para mí, yo digo, mucha boba, 27 años aquí, con mi cajita sola. Y si ustedes ven en 2 Corintios, cuando creo que 2 Corintios 12, 9, cuando dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí es tan claro cuando dice, ya sé cómo rendirme a tu poder. Simplemente me voy a alegrar cada vez que me pase algo que no entiendo, o algo que me canse, o algo que me turbe, o algo que me angustie. Yo me alegro en eso. Me alegro con toda, porque yo sé que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y ahí dice, por amor a Cristo, yo voy a celebrar eso con toda. Porque yo sé que en medio de eso Jesús viene y es como si hiciera una carpa encima mío y su poder descansa sobre mí. Así que yo también lo único que tengo que hacer es celebrar lo que me pasa y dejar que Él haga lo suyo. Dios me decía, en ese sentido, me decía, ¿tú quieres conocer mi poder? Aprende a abrazar mi gracia. Tranquila, ya. No hay mucho que esforzarse, simplemente déjame. ¿Cierto? Ahora es importantísimo, uy, perdón, se me fue un poquito el tiempo. Es importantísimo que veamos que esto no se queda en Dios y yo viviendo todo esto para mí, y esto queda entre nosotros dos. ¿Cierto? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Salmo 84. Bienaventurado el que tiene en ti sus caminos, y sigue hablando todo esto, ¿cierto? Y el que hace de tu casa su hogar, que eso ya lo hablamos en el nivel 2. Y después dice, bienaventurado el que te hace a ti su fuerza, porque cuando atraviesen, dicen no si atraviesan, cuando atraviesen por el valle de lágrimas, ¿lo cambian en qué? En fuente. Eso también ya hablamos en el segundo nivel. Agarran las lágrimas y las convierten en fuente. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Dicen, mientras caminan, hay versiones que dicen, mientras van de lugar a lugar en lugar, se van a crecer, van a incrementar en poder victorioso. Es lo que dicen otras versiones. Bienaventurados esos que logran decir, tú eres mi fuerza y tú haces de mis lágrimas una fuente, porque cuando tú haces eso, voy de poder en poder. Y por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y es que consolación es solamente un objeto, no es una persona, el consolador. Y después en Corintios dice, tú vas a consolar con la misma consolación con la que fuiste consolado. Así que vayas de poder en poder no es solamente para mostrarlo. Es para que la cicatriz que sanó, que dice mía, sea simplemente después para que con eso mismo yo pueda consolar a otros más. Así que la vida que Él pone en mí no es solamente para mí. De gloria en gloria no es solamente para que yo ande feliz. Sara vivió de gloria en gloria. No es gloria si no toca a otro. O sea, no es gloria si no le llega a alguien más con todo lo que Dios es. Porque cuando yo lo veo cara a cara, Él me transforma, ¿cierto? Entonces, no es gloria si yo vi al santo y cuando alguien más me vio a mí, no supo qué santidad. No es gloria si yo vi al justo y cuando alguien más me mira a mí, no sabe qué es justicia. Porque tienen que poder ver al justo en mí. La Biblia dice, de poder en poder, de gloria en gloria. Dice, gracia sobre gracia. Es tan chévere como nos pone uno sobre otro. Eso lo dice en Juan 1. Dice, porque de su abundancia tomamos todos, y gracia sobre gracia, favor sobre favor, regalo sobre regalo. Y eso no es para mí, porque lo que de gracia recibo, de gracia doy. Gracias. Así que ya me doy cuenta primero que soy libre para vivir la plenitud de todo lo que Dios tiene para mí, que sí es posible ser un hijo maduro. Para mí hubo mucho tiempo que yo le escuchaba a mi papá enseñar eso, yo decía, ay, eso es imposible. Y el entender ahorita, sí, y no por mí, o sea, no, uy, Sara, tú puedes, vamos, vas a ser madura, es la primera señal de inmadurez. Sino que sí puedo ser conducida por el Espíritu, y si puede llegar el día en que la herencia que mi padre me dio ya, yo la pueda disfrutar. ¿De qué sirve que mi papá me compre un carro y yo sea de 5 años y no sepa manejarlo? De nada. Así que yo quiero crecer en madurez, yo quiero que Cristo crezca en mí para que llegue el día en que yo pueda disfrutar de la herencia que mi papá me dio a mí y de lo que Él tiene para mí, y entonces yo pueda comprender las riquezas de la gloria de su gracia, y las riquezas de todo lo que Él tiene para este planeta. Porque es que ahora es bueno que nos demos cuenta, ya, papá no solamente espera de mí que yo sea una adoradora, que Él está buscando adoradores, verdaderos adoradores, ya no solamente estoy esperando que yo sea una que lo ama constantemente, bueno, ya dejé la bobada de que un día sí y otro día no, listo, Señor, ya estoy contigo en serio. Él está esperando que yo sea dependientemente adicta. Y lo más interesante es que no solamente lo está esperando. La creación entera está esperando que yo sea algo así. Porque a esos hijos que el Espíritu Santo conduce, es a esos a los que la creación está esperando. Que la creación está sujeta diciendo, ¿cuándo es que yo voy a poder llegar a la libertad que ellos tienen? ¿Cuál libertad? Les mostré un pedacito que entiendo ahorita esa libertad, pero supongo que es mucho más. ¿Se entiende? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo le pido a papá que nos permita imaginarnos eso, visualizarlo y empezar a soñar con eso un poquito. Y que de la misma manera nos permita tener la humildad para responder cuando nos diga, no, coge el otro bus, este no. Oye, ve y le hablas a esa niña que está ya llorando. Ay, no, Señor, qué pena, ¿y qué va a pensar? Y que podamos pasito a pasito. Por eso me gustaba cómo lo pone en un camino. Yo sé que no va a llegar allá, ya, pero pasito a pasito, timoncito a timoncito. Habrá días que me agarre, habrá días que simplemente se quede ahí. Pero que paso a paso yo pueda empezar a vivirlo, a practicarlo. Yo quiero dejarlo solamente con una última cosita y nos vamos. Porque ¿cómo hago para vivir esto? No se preocupen, ya ahora sí terminé. Ok, Sarita, todo eso está muy chévere y sí, yo tengo que obedecer pasito a pasito, eso es la obvia, es la de siempre, la adoración es obediencia, ya lo sabemos. La Biblia es muy bonita porque nos da muchos tips prácticos de cómo podemos empezar a por lo menos prepararnos para eso. Y solamente quiero dejarlos con eso. Vamos a Colosenses 3, porfa. Se los voy a leer primero en esta versión, que es la Reina Valera, y después les quiero leer esta otra versión que la pone muy chévere, ¿está bien? Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y si quisieran saber más tips, agarren de ahí para abajo y les dan un montón más. Hagan morir todo lo terrenal, y vistas de amor, y de perdón, y de... Pero todo empieza por algo tan sencillo como lo que está acá. Y esta versión me gusta mucho, la que está aquí, porque se las pone así. Entonces, si ustedes están realmente en serio con esto de vivir una vida de resurrección, actúen como si estuvieran así. Entonces dicen, persigan las cosas sobre las cuales Jesús tiene señorío o influencia. No anden con los ojos pegados a la tierra, absortos con las cosas que tienen enfrente de ustedes. Miren arriba y estén alertas a lo que está pasando alrededor de Cristo. Allá es donde la acción está. Miren las cosas desde su perspectiva. Así que nos las pone sencilla, ¿no? Empieza a decir, primero, persigan las cosas sobre las cuales Jesús es Señor. Tan sencillo como eso. Si algo tiene que llamar mi atención, si algo me deslumbra, que sea algo sobre lo cual yo sé que Jesús es Señor. ¡Pra! Eso lo persigo. Segundo, no andes con la mirada distraída, mirando aquí a la tierra, las vainas que tienes enfrente tuyo, lo que se ve. Sino mira arriba y está alerta a lo que está pasando alrededor de Cristo. Porque allá es donde está la acción. Así es como lo pone. Y la última que dice es, mira las cosas desde su perspectiva. Esa traducción es de Message. Por si alguien después quiere verla, está en inglés. Traté de traducirla lo mejor que pude. Y como llegarán momentos en que nos cansemos de intentarlo o nos cansemos de caminar así, la Biblia misma también nos dice qué hacer cuando nos cansemos, en Hebreos 12, del 2 al 3. Esta es la versión normalita. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Les voy a regalar otra versión que me gusta. Desviando la mirada de todo lo que nos distrae, mira a Jesús, quien es el líder y la fuente de nuestra fe, pues es el que nos dio el primer incentivo para lo que creemos. Y también es su culminador, el quien la trae a madurez y a perfección. Él, por el gozo que tenía puesto delante suyo, soportó la cruz, ignorando y despreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Solo piensa en Él, que soportó a tantos pecadores en oposición en contra de él con una hostilidad amarga. Ten en cuenta eso, considéralo y ponlo en comparación con lo que tú estás sufriendo. Así no te vas a cansar, ni vas a quedar exhausto, no vas a perder tu corazón, no te vas a relajar, ni vas a andar divagando en tu cabeza. Esa es la versión amplificada en inglés también. ¿Cómo lo pone práctico? Mira, quítale la mirada a todo lo que distrae. Y segundo, solamente piensa en Él. Dice así, solo piensa en Él. Piensa en lo que Él sufrió y compáralo con lo que tú estás sufriendo. Y así ya no te vas a cansar. Y me encanta como dice así, ni te vas a cansar, ni vas a perder el ánimo, ni vas a perder el corazón, ni vas a andar divagando en tu cabeza quién sabe en qué cosas. Así que una buena manera que empecemos a abrir estos 2 meses y el resto de la vida que tenemos, la cabeza y los pensamientos. En Romanos lo decía y se me olvidó decirles. Los que siguen al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan en las cosas del Espíritu, fijan la atención en las cosas del Espíritu. Cuando dice ocupar es eso, no solamente pensar, es mantener ocupada la cabeza en. Y el mantener ocupada la cabeza en las cosas del Espíritu trae vida y paz. Y eso inmediatamente nos pone en una posición listica para empezar por lo menos a ver lo que está pasando alrededor de Jesús y decir, sí Señor, yo voy también. ¿Está bien? Y ya eso es lo que les quería compartir hoy. Nos vemos el otro martes. Vamos a tener poco a poco, esta vez vamos a tener a Tato, al pastor Edgardo, a mi papá, de pronto a Naomi, entonces va a estar bien chévere. Animen a los demás que ustedes se acuerdan que estaban con nosotros la vez pasada, que se adelanten, que puedan estar, y vayan pidiéndole al Espíritu Santo que les hable. Porque yo les dije la vez pasada que en este los que iban a enseñar eran ustedes. ¿Se acuerdan? Entonces, sin susto, sin nada, solamente pongan la atención a lo que el Espíritu Santo les haga saltar en el corazón. Ya la vez pasada ustedes me entregaron un trabajo acerca de eso. Lo siguiente va a ser que probablemente esta vez no nos seamos 8 semanas, sino una más, un día más en el que nos vamos a dar la oportunidad de escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decir a través de cada uno de nosotros. ¿Está bien? Entonces vayan cocinando todo ahí en el corazón. ¿Quieres orar y terminamos?
Papá, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias porque tus palabras son espíritu y guía. Gracias porque nos has visto como buena tierra para que caigan en el campo. Tanto espíritu de sabiduría y percepción para conocerte más. Para que nos sea revelado cada vez más quién es el que nos habita. Muchas gracias por hacernos dependientes de ti. Gracias.
¿Quieren un último tip que se me olvidó? ¿Una última cosa? Cuando dice, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. ¿A que no adivinan qué es vivir en todo eso? Si nosotros sabemos, zoe es vida plena, ¿cierto? Resulta que zoe tiene un verbo, que es zoa. Y zoa, entonces, lo que quiere decir aquí es, si ustedes intentan zoa conforme a la carne, pues van a morir. Pero si dan muerte a las obras por medio de la carne, por medio del Espíritu, entonces van a zoa. Es otra manera interesantísima de saber. Entonces, ¿van a vivir el zoe? O sea, no intenten vivir el zoe por medio de lo que la carne les dice, porque entonces van a morir. Si ustedes, por medio de lo que el Espíritu les dice, hacen morir lo que la carne les dice, entonces van a soar. Tan, tan. Listo, ahora sí, perdón, Yolandita, yo sé que su merced vive muy lejos, es mi culpa toda mía.